Los 19 intendentes del país se reunieron ayer en Anchorena con el presidente José Mujica. Al finalizar el encuentro, los jefes comunales se llevaron el compromiso del Poder Ejecutivo de buscar una fórmula alternativa de financiamiento que les permita conseguir los 60 millones de dólares anuales que se pretendían recaudar con el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, para destinar a la caminería rural antes de que ese tributo fuera declarado inconstitucional. Según explicaron en conferencia de prensa al término del encuentro, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, y el director de la OPP, Gabriel Frugoni, esos recursos no serán por la vía de un impuesto que afecte a los 3 millones de uruguayos, ni por una suba generalizada de la contribución inmobiliaria rural. Los jerarcas aclararon que la filosofía de este gravamen sigue siendo que pague más el que tiene más y que se evitará que caiga sobre el pequeño productor.
Este gobierno y esta presidencia de la República no va a modificar su visión de que aquellos que tienen más en el valor de la tierra, debido a que no es solamente un factor de producción, sino que está vinculado también al propio crecimiento del país, a la estabilidad y al crecimiento institucional y a lo que es el valor social, de valor agregado social que tiene la tierra en estos momentos, vamos a seguir insistiendo y buscando los mecanismos para que haya una, se vuelque a la sociedad de aquellos que tienen más al desarrollo integral del país. En ese sentido, para lograr esa caminería que decía el señor Lafluf, para el desarrollo rural, también tenemos que encontrar la salida no solo para la producción, sino que aquellos que tienen una, yo diría, un beneficio mayor de lo que son las condiciones que hoy el país está llevando adelante, deben dar un aporte mayor.
Recordemos en todo este tema que el viernes se había conocido la primera sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional el ISIR. Hay unos 130 recursos contra el impuesto. En este caso se trataba de uno presentado por un productor de Artigas que tiene unas 3.000 hectáreas. Y allí la Suprema Corte recurrió al artículo 297 de la Constitución que prohíbe la superposición de tributos. En este caso lo que ocurría entre el ISIR y la contribución inmobiliaria rural. Otra resolución de la Suprema Corte que da para discutir en estos días, para comentar.
Creo que también está relacionado el cuestionamiento al hecho de que se invade la autonomía.
Es el 297, el 298 también, es el de la superposición.
Exacto, también es el, se invade la autonomía en las áreas de finanzas e impuestos ahí, que tienen los gobiernos departamentales.
Yo tengo la impresión de que este impuesto tenía, tanto desde el punto de vista de cómo recaudaba, como desde el punto de vista del destino, tenía una, y tiene desde mi punto de vista, una consistencia muy positiva. Y más allá de la discusión constitucional y esta primer sentencia, creo que, como lo hace la declaración de Anchorena 3, va a haber que buscar los mecanismos para que se mantenga la filosofía en ese doble sentido. O sea, cómo recauda el impuesto, de quién recauda el impuesto. Yo creo que lo peor que se puede hacer con este tema es trasladarle al conjunto de la sociedad tributariamente un tema donde efectivamente hay gente que tiene más, hay más fundamentos para que sean los que aporten. Desde ya digo que hay una alternativa que se está planteando, que es bajar el aporte patronal al BPS, que me parece que es una medida que de las típicas, que busca los fondos, pero que no toma en cuenta la justicia tributaria que se persigue. Por lo tanto, yo creo que es una pena que un tema en el cual está conjuntado el Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales no tenga viabilidad. Yo creo que era una de las buenas noticias que se venían dando en materia de la relación entre gobiernos departamentales y gobierno nacional. Creo que se rompe ese tema y se rompe en función de intereses que me parece que no soy capaz de hacer una elaboración de la constitucionalidad o no de este impuesto. Seguramente Leonardo con total propiedad lo va a hacer, pero en cualquier caso sí creo con contundencia de que tanto el fundamento de fondo, sustantivo, de cómo recaudar para tener este impuesto, y el destino, que es mejorar en el marco del desarrollo productivo del Uruguay la caminería rural, son dos cosas que hay que preservar, y aspiro y espero que se encuentren caminos manteniendo esos dos principios para seguir avanzando en este tema.
Yo particularmente tuve una intervención en el ISIR, que fue que se me pidió un informe acerca de lo que yo entendía, si era constitucional o no el ISIR. Mi respuesta fue que era constitucional sujeto a lo siguiente. Hay un tema que el 297 de la Constitución habla de la recaudación, tiene que ser de los gobiernos departamentales, y el destino tiene que ser también para los gobiernos departamentales. Entonces, la duda que planteaba yo es decir, es lo que se va a tener que cuidar mucho, palabras más, palabras menos, diría yo, es que el destino de lo que se vaya a recaudar vaya para el departamento donde está la concentración de la tierra. No puede haber un impuesto sobre la tierra que se llame por la concentración, sí por la propiedad. Y eso genera todo un tema, y bueno, y ahí había una duda. O sea, yo era partidario que podía ser constitucional, sujeto a determinadas cosas de cómo se terminaba administrando y reglamentando. O sea, es un tema polémico y es un tema en donde mayoritariamente la cátedra está a favor de la inconstitucionalidad. O sea, yo también estoy medio solo en eso. O sea, que reparto yo. Ahora, esto tiene una solución. Porque el gran problema que tenía este impuesto en el momento de su creación era que quería ser de alguna manera manejado la bolsa de dinero para poder repartirla en función de un fideicomiso. Ahora, si fuera un adicional a la contribución inmobiliaria rural, ya la cosa cambia. Perfectamente podría haber. El gran problema es si puede haber un adicional a la contribución inmobiliaria rural que tome en cuenta la cantidad de tierra. Es todo un tema. Porque acá lo que se trataba de buscar era las personas de 2.000 hectáreas índice CONIAT 100, y no importaba si yo tengo, por ejemplo, la confluencia de Tacuarembó, Paysandú y Salto, 2.000 hectáreas, porque en realidad yo ahí tengo 2.000 hectáreas, pero en cada departamento tengo menos de 2.000 hectáreas. Entonces, lo que buscaba el impuesto era justamente buscar la concentración de esas 2.000 con independencia de dónde estuvieran localizadas. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema de discusión. Ahora, yo he participado de informes creyendo que los impuestos son constitucionales y la Corte ha dicho que es inconstitucional, y también de la otra, es decir, diciendo para mí esto es inconstitucional y la Corte ha dicho es constitucional. O sea que como abogado no me duelen prendas. Lo que sí digo es, hay una limitante que pasó con las patentes, que pasó con esto, que el 297, y es lo que a veces los gobiernos nacionales les cuesta entender, preservan una autonomía departamental, para bien o para mal, pero está ahí.
Y todo esto se había advertido antes, Leonardo, y tanto a nivel jurídico como a nivel político se habían hecho estas advertencias que no fueron atendidas, y se siguió adelante con un impuesto muy dudoso, no solamente desde el punto de vista constitucional, como se acaba de ver, sino también desde el punto de vista económico y de la finalidad última que se persigue, más allá de que sea legítimo o no. Justamente el leitmotiv o la coartada, por decir así, de este impuesto era que iba a evitar la concentración de la tierra, digamos, entendiendo que en el entendido de que la concentración de la tierra es una cosa negativa, no se sabe bien por qué, este impuesto pretendía, limitarla. Pero lo que ocurre con el impuesto es exactamente lo contrario, porque al establecer una especie de peaje para poder acumular tierra, una persona que tenga el único fin de especular con la tierra, simplemente que desee ser propietario de tierra porque le parece que tiene buen resguardo su capital, simplemente paga ese peaje extra y acumula toda la cantidad de tierra que desee, con, la santificación del poder político que, al cobrarle ese impuesto, se termina toda la discusión. Puede tener las cientos de miles de hectáreas que desee, que pagando el impuesto está santificado por el poder. Es decir, se encuentra al final del camino un objetivo que es el indeseado. Si lo que se busca es evitar la concentración de la tierra, se establece un mecanismo para que se concentre, y para que se concentre de un modo moralmente lícito en la sociedad, que es pagando el impuesto. O sea, un impuesto que no tenía asidero jurídico, que tampoco lo tenía económico, y que ahora, luego de un año de discusiones, genera, volvemos a foja cero, porque las caminos departamentales se siguen rompiendo y ahora no hay plata para arreglarlo.
Un solo detalle que me parece importante. Porque estamos hablando de la inconstitucionalidad y lo que supuestamente son los fundamentos. No los vimos. O sea, la Corte anunció por vía de fuentes la votación, sí, pero todavía no vimos la sentencia. Entonces no sabemos. Creo decir cuál me parece pueden ser los fundamentos por los cuales la Corte habría declarado inconstitucional. Pero no lo sé. Entonces, quiero hacer esa precisión porque estamos moviéndonos sobre a arenas movedizas.
Nos estamos basando en la versión periodística de búsqueda, que en la que todos confiamos, pero es verdad que no hay elementos oficiales. Yo quiero hablar. Empezar por lo positivo, si se quiere, que es estas reuniones que está realizando Mujica con los intendentes. Creo que el diálogo que ha logrado el gobierno con las intendencias departamentales es un punto alto de este gobierno, y creo que alguna de los grandes logros que ha tenido este gobierno, de los cuales se puede anotar las medallitas que se puede anotar, están las cosas que logró trabajando en conjunto con las intendencias departamentales, como por ejemplo la patente única. Eso me parece importante. En segundo lugar, estoy con Fernández Galeano. Me da pena que caiga este impuesto, en el sentido de que tanto en su naturaleza como en lo que busca, me parece que la gran mayoría de los uruguayos estábamos de acuerdo, incluidos los 19 intendentes. Después está el otro tema. Bueno, es inconstitucional, y esa es la parte que me da pena. Se advirtió que esto era inconstitucional desde el principio. Entonces, ¿qué esperábamos? Que la Corte, a último momento, no sé, o sea, digamos, todos, básicamente, salvo el Leonardo, prácticamente todos los abogados, todos los constitucionalistas advirtieron que esto era inconstitucional. Entonces, no valía la pena seguir adelante con esto desde el principio de esta manera. Había que buscar esas alternativas que ahora se están buscando. Perdimos un año. Esas alternativas las teníamos que haber buscado antes. Eso es lo que de alguna manera me da pena, porque...
O ganamos un año en recaudación, mirado según lo mires.
Sí, pero se podría haber buscado, se podrían haber buscado esos otros caminos de antemano, y nos evitábamos estos dolores de cabeza, creo, ¿no? Y por último, hay mucha gente que ha puesto grito en el cielo por eso que quedó ahí flotando, de que sería bueno tal vez reformar la Constitución. Yo no creo que sea grave que se plantee una reforma a la Constitución en aspectos que la sociedad crea que, evidentemente, para reformar la Constitución hay que juntar, habrá que hacer un referéndum, un plebiscito, no sé cuál de los dos aplica en este caso, pero se ha reformado la Constitución en Uruguay múltiples veces por distintos temas, y este es un tema que no es menor. O sea que si se quiere seguir ese camino, no me parece para nada grave.
También es un tema de que hoy por hoy los intendentes están todos juntos y apoyan la idea de generar recursos para caminar día rural, lo que fuera.
Bueno, fuera que estuvieran en contra.
No, pero puede haber algún intendente que diga, mirá, yo no quiero plata.
Sin duda, los grandes problemas,
que es diferente, que los
recursos... Uno de los grandes problemas para el desarrollo uruguayo hoy en día es el transporte dentro del país.
No, de acuerdo,
es
pero
terrible.
Podría pasar que un intendente diga, mirá, yo no quiero compartir mis recursos de mi departamento para tu departamento, porque yo fui electo por mi departamento. Y por tanto, no es que yo pueda, por más que esté de acuerdo, claudicar en mi jurisdicción tributaria. No lo puedo hacer, porque la Constitución me lo prohíbe. Entonces, es todo un tema que también se plantea con las patentes. Lo que pasa es que la patente, como la solución es bastante buena, nadie se planteó hacer una acción de inconstitucionalidad. Pero si uno va a este mismo razonamiento, la ley de las patentes podría también ser declarada inconstitucional.
Yo no sé si no hay presentado algún recurso por
el ciudadano del interior. Yo no conozco. Pero el tema
de los 900... todo modo, lo que parece claro que es importante conjuntar el esfuerzo departamental con el nacional respecto a proyectos. Duda. Eso es lo que hay que buscar, la manera que autonomía no se convierta en un factor de tranca a la integralidad de los esfuerzos. Porque creo que ese es el gran tema que ha servido muchas veces. El tema de la autonomía ha servido muchas veces para enmascarar ausencia de sinergias que son fundamentales en un país para América Latina pequeño.
Pero con respecto a la relación del presidente Mujica con los intendentes, hay un mensaje que hace hincapié en una situación que queda planteada. Dice: qué paradoja, los señores intendentes están todos de acuerdo con el presidente, y esta Corte de Justicia con los partidos Nacional y Colorado están en contra del impuesto para mejorar la caminería rural. Ahora los intendentes blancos y colorados tienen que convencer a sus diputados y senadores que los defiendan.
Es muy lineal, digo yo. Creo que, una de las cosas positivas de la Corte es que la Corte, en definitiva, si uno mira la tradición de la sentencia de la Suprema Corte en lo que tiene que ver con defensa de la autonomía, ha sido, desde muchos años atrás, muy categórica y siempre ha sido muy estricta en analizar la constitucionalidad de un impuesto cuando afecta al 297. Entonces, y eso no tiene que ver quién puede haber habido un gobierno colorado o gobiernos departamentales. Le pasó a todos los gobiernos departamentales con las tasas bromatológicas. O sea, yo creo que tampoco se puede...
Y acá hay un ministro de la Corte que votó en contra.
Sí, por supuesto, porque el tema no es claro.
Según el trascendido, ¿no?
Hay opiniones divididas, pero de cualquier manera me parece que lo importante acá es... El tema de las autonomías de las jurisdicciones tributarias, o de las potestades tributarias, perdón, es un tema complejo, y creo que hay alternativas para lograr recursos para lo mismo. Quizás esta, a la luz de este fallo, vaya a tener que se revista, sobre todo en lo que tiene que ver con recaudación y destino.
Y después está lo otro que se planteó en Anchorena, es la posibilidad de reflotar el impuesto que los intendentes llaman el que rompe paga, ¿no?
Eso era lo otro que iba a agregar.
El sistema forestal.
Se había hablado el año pasado, después quedó en suspenso, se fue por el camino del ICIR, pero el presidente Mujica recordó en esta reunión que sí, que está pendiente, es otra alternativa, más allá de la reforma de la Constitución.
Y es tal vez una de las alternativas más justas, específicas, sin hablar, la concentración de la tierra es otro problema, pero para arreglar la caminería es uno de los problemas, es una de las posibles soluciones.